Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy ya saben que es día 28, Día de los Santos Inocentes, pero yo les adelanto que no vamos a hacer ninguna inocentada porque no lo hemos hecho nunca y porque no. La verdad es que tampoco me genera ningún tipo de diversión, y más a las 7 de la tarde. Si fuera a las 9 de la mañana o a las 12 del mediodía, es posible, es posible. Mayor inocentada de lo que estamos viviendo en el tema político aquí en Cataluña y en España, yo creo que no se puede hacer más grande. Decía en Twitter y en el Facebook Xavi López que yo iba a hacer un striptease. Bueno, el striptease lo puedo hacer verbalmente. Y lo dije ayer en Facebook, lo dije también en el Twitter. Y yo creo que, por dignidad, ya que hay que abrirse, pido unas elecciones. A partir de ahí, que cada uno lea como quiera el tema político. Ya saben que a mí no me gusta hablar mucho de política, pero estamos sumergidos en una situación muy difícil y muy complicada. Entonces yo creo que, por dignidad de todos los catalanes, y ya verán, como de todos los españoles en su momento, estamos abocados a unas elecciones. Aquí y allá. Porque lo mejor que tiene este país es la gente. Y lo peor posiblemente los políticos. Aunque hay una frase que hay que pensarla y sobre todo analizarla. Cada país tiene el gobierno que se merece. El problema es que en Cataluña no tenemos gobierno y en España tampoco tenemos gobierno. Esta es la realidad. Bueno, a las 7:03, hoy ha sido un día, yo diría que muy emotivo, muy bonito para los niños y no tan niños en el Real Club Deportivo Español, porque era el famoso día de las firmas. Me han dicho que casi hasta las 4 de la tarde han estado algunos jugadores firmando. Luego yo sé que Xavi López ha estado por allí, nos contará un poquito sus vivencias en este día, que para mí es, sobre todo, es para los niños, niñas, aficionados del Real Club Deportivo Español. La pena es que posiblemente el jugador más deseado no estaba, que era Felipe Caicedo, porque tenía fiebre. Hombre, ante una situación así, de que no se encuentra bien, de marcharse a casa o de quedarse ahí durante 2 horas, pues lo lógico es lo que se le ha recomendado, que se vaya a casa para poder jugar el miércoles. Supongo que si el partido fuera el domingo, a lo mejor sí que se hubiera quedado un ratito, no lo sé. Pero Caicedo no estaba, tampoco estaba Ciani, pero yo creo que a Ciani no le ha echado de menos absolutamente nadie. Y sí que han estado el resto de jugadores del Real Club Deportivo Español. De cara al partido del miércoles, recuerden que empezamos a las 5 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Juego Español frente al Sevilla. Baja Diop por sanción, Víctor Sánchez va a estar. No sé si... Miren, yo tengo una corazonada. Que va a jugar. Y si no juega es porque se le reserva un poquito para el partido de Liga. Porque aún está un poco... Pero de eso de que era duda, yo la sensación que tengo es que no era tanto como parecía la lesión de Víctor Sánchez. Claro, ustedes piensen un poco. Diop no puede jugar. Víctor Sánchez, si se hubiera lesionado de verdad, es decir, que hubiera mantenido más tiempo, si hubiera mantenido más tiempo en el campo, la lesión podría haber sido grave de verdad, y por lo tanto también se hubiera perdido el partido de Sevilla. Y perder a los dos jugadores que están en el doble pivote es difícil. Poder sustituirlos. También es verdad que el Sevilla pierde a Krychowiak por sanción, que es un jugador importante en el Sevilla. ¿Quién va a jugar en ese doble pivote? Hay muchos rumores y muchas apuestas. Luego preguntaremos a nuestros tertulianos si va a jugar Abraham, va a jugar Cañas. Hoy apuntaban que Jordán está, que se sale, pero yo no veo a Jordán como titular el miércoles en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Y no porque se piense en el partido del sábado de Liga, sino porque lo veo complicado. Lo veo complicado. El resto, si se recupera Caicedo de la fiebre, que yo creo que no habrá ningún problema, van a ser los mismos que están jugando desde que llegó Galca, es decir, Pau en la portería, que hizo un partidazo con la selección catalana enorme el otro día. Javi López, porque Arbilla sigue que si sí, que si no. Álvaro, Rocco, aunque miren, otra corazonada. Aquí ya saben que a veces hablamos de sensaciones, ¿no? Rocco vino ayer, Rocco tiene 4 amarillas, al igual que Álvaro, y a lo mejor puede jugar Raíllo y reservar a uno de los 2 centrales con 4 amarillas. Es una posibilidad también. Con Duarte, en las bandas Hernán Pérez y teóricamente Gerard Moreno o Burgui, con Marco Asensio y, si está bien, Caicedo. Pero yo tengo esas dos dudas. La del doble pivote, que no sé por qué, puede que juegue Víctor, y la del central. Porque los dos, recuerden, tienen 4 amarillas, Álvaro y Rocco. Mañana última sesión preparatoria, lista de convocados, rueda de prensa de Galka Style, que hoy ha sido uno de los protagonistas también de la firma, y mañana es además el, bueno, no es Navidad ya, pero es cuando se celebra ese encuentro entre la prensa y los medios de comunicación en el estadio de Cornellà Prat, donde estará el presidente, que yo creo que va a ser su último brindis con la prensa como presidente. Puede seguir de otra cosa, pero como presidente no creo. No digo que porque lo haya hecho ni bien ni mal, estoy hablando de la realidad. Y por cierto, hablando de esa realidad, la pena es que no teníamos programa el jueves, pero les voy a, bueno, adelantar. Alguno ya lo sabe porque supongo que lo ha podido leer en algún, no sé si en algún medio de comunicación o en redes sociales, cómo va a quedar un poquito la historia del tema de la ampliación de capital. En este momento ya saben que el capital social del Español, si no me equivoco, son 24 millones de euros. Va a haber una ampliación de capital de 90 millones. La ampliación de capital, repito, será de 90 millones. Pero Chen Yanseng, y eso lo podemos adelantar, va a comprar 45 de esos 90 millones, que era el dinero que él dijo que iba a poner al club. Pero él ya ha puesto dinero. No sé si ha puesto ya entre 10 y 15 millones. No los ha puesto él directamente, sino que los ha puesto Daniel Sánchez Llibre. Que luego, por supuesto, Chen Yanseng se los tendrá que dar. Pero repito, la ampliación de capital será de 90 millones. 45 serán para Chen Yanseng, que los va a comprar él. Y el resto para los que quieran ir a esa ampliación de capital. El resto, teóricamente, será genética perica. En estos momentos, de los 24 millones que tiene de capital social el club, Chen Yanseng dispone de un 54% de ese capital social. Estamos hablando de unos 14 millones. Más 45 millones, Chen Yanseng, después de la ampliación de capital, si no va nadie más, pongamos que solo vaya él, serán 59 millones de capital social que tendrá Chen Yanseng de acciones sobre un total de 69. Esto representa, si alguno hace un cálculo rápido, yo creo que es más o menos, Ángel, hazlo porque yo solo no, aquí no voy a poder hacerlo. 69 millones sobre 59 sobre 69, yo creo que estamos hablando entre un 70 y un 80%, puede ser. 80, un 80% puede ser, más o menos.
Sobre el 80,
sí. 80%, es decir, un 80%. De ese 80%, recuerden que hay como un 10% de acciones que se desconoce dónde están. Es decir, que genética perica, si no va la ampliación de capital, se quedaría entre un 8 y un 10% del capital social del Real Club Deportivo Español. Genética perica, para llegar a mantener su capital social, necesita como mínimo comprar entre 10 y 12 millones de euros Y esto es que el capital social pasaría a 71 millones de euros del español. Que eso es mucho, ¿eh? Estamos hablando de que habría una inversión para el tema de la deuda de 45 millones de euros de Chen Yanshen, más, por ejemplo, 10, que nunca llegaría, gente, porque me extraña que lleguen a los 10, 5 millones, pongan 5 millones, si es que llega, 50 kilos para amortiguar todo lo que es la deuda del español, que incluye crédito sindicado, pagar lo que se debe de Hacienda de aquí al 30 de junio y el resto refinanciarlo. Entonces llegamos a lo que comentó el presidente Joan Collet el otro día, que los 20 millones de los derechos televisivos más el resto de ingresos irían exclusivamente para el tema deportivo. Yo creo que es una buena noticia, luego lo repito que lo vamos a analizar con los tertulianos. Hoy también tiene que venir Robert Borràs, pero no se debe acordar que la tertulia empieza a las 7 de la tarde. Pero bueno, no importa absolutamente nada. Y Vicenç Auqué, que ya no tiene edad para ciertas cosas y que está lesionado por jugar a pádel. Dice que está lesionado. Yo creo que es un poco como Antoñita la Fantástica, que siempre le pasan cosas. Pero bueno, con todo el cariño, porque vamos a hablar con el propio Vicenç Auqué. Bueno, me dicen que Rocco cumplió en Vigo. Yo creo que Rocco cumplió en Vigo. ¿Jugó Raillo en Vigo?
Sí.
Sí, es verdad, cumplió en Vigo, es verdad. Es verdad. Perdón, pido disculpas. Pido disculpas. Todo lo que he dicho es que no sé por qué seguía pensando que tenían Álvaro y Rocco cuatro. No, que tiene cuatro es Álvaro, Rocco ya cumplió en Vigo. Gracias, Pedro, por el capotazo que me has enviado, porque ahora estaba yo pensando en lo de Rocco. Pero bueno, Rocco jugará entonces. Lo de Raillo lo descarto. Ha estado un día más de vacaciones Rocco, al igual que Diop, pero bueno, lo de Diop tampoco era tan importante porque se pierde el partido del miércoles frente al Sevilla. Y por último, antes de escuchar también a Víctor Sánchez, que ha hablado de la famosa cama, luego también quiero hablar del tema de la cama, porque afortunadamente en este programa nadie ha dicho que a Sergio le hicieron la cama. Yo creo que el problema de Sergio se lo crea él con sus decisiones y con su manera de hacer jugar al equipo. A partir de ahí, si eso es hacer la cama, me extraña. Yo no creo que ningún jugador le quisiera hacer la cama. Ojo, yo no puedo hablar en nombre de 25 jugadores. Pero no veo a la actual plantilla capaz de hacer esto. Y hoy lo ha querido desmentir también Víctor Sánchez. Por último, ya tenemos otro horario más. Partido Real Madrid-Español, domingo 31 de enero a las 8:30 de la tarde. Voy a recordarles todos los partidos hasta el 31, si mi memoria no me falla, antes de hacer la primera pausa y tomarnos nuestra primera estrella. Miércoles, este miércoles, 30 de diciembre, 18:15, Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Español. Sábado, 2 de enero, 4 de la tarde, en Cornellà-Prat, que por cierto han empezado ya a quitar las butacas donde estaba el logo de la empresa china de la pirámide. Supongo que el día 1 o el día 2, en este caso el día 2, no aparecerá ya fuera del estadio el nombre del que fuera durante año y medio sponsor o el number right del Real Club Deportivo Español. Que a mí me sabe mal porque hemos perdido, bueno, hemos ganado, creo que han sido 8 kilos más o menos, entre 7 y 8 millones, pero que podíamos haber ganado más. Bueno, miren, lo comentamos el pasado miércoles después de la asamblea. El club hizo una valoración y pensó, sabiendo que esto empieza a tener cierto tufillo a cosa extraña, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos hasta lo que podamos y nos llevamos unos milloncejos? Y el club pensó, bueno, pues sí, pero sabían que había fecha de caducidad. Estaba clarísimo que había fecha de caducidad. Bueno, lo dicho, se han empezado a quitar ya las sillas que estaban en el estadio. Simplemente las blancas las han quitado y colocan las azules. Va a estar impoluto. Totalmente impoluto. Lo de fuera, repito, supongo que el día 2 ya no estará frente a los otros. ¿Y me dejaba algo más? No, ya está. Yo creo que con esto vamos a hacer una pausa. Nos tomaremos una estrella. Ha llegado también Román, que ya viene con la maleta para ir a Sevilla ya casi. Y nos tomamos la estrella, empezamos la tertulia, como siempre, hasta las 8:30, tiempo de español. Creo que me dejó algo. Ah, sí, estaba con los horarios, que no me hacen memoria aquí los tertulianos. Día 6 de enero, recuerden, a las 20:30, desde los estudios, haremos un programa especial, como hacemos desde hace casi 6 años, cuando el español juega en campo de los otros. Lo haremos desde aquí, desde las 7:30. El día 11 de enero, de momento, se mantiene a las 8:30, lunes.
El derbi es a las 4, ¿eh?
No, yo no hablo del derbi. Hablo de la Copa del Rey.
Ah, de la Copa.
Gracias, Ángel, pero estás un poco espeso. Vale. El derbi, he dicho, 2 de enero a las 4 de la tarde. Vale. Copa del Rey, hecho en el campo de los otros, Ángel. 8:30, desde las 7:30, sintonía tiempo de juego español. 11 de enero, lunes, se mantiene de momento el Eibar español. 17 de enero, domingo, a las 18:15, Getafe español. 24 de enero, domingo, a las 18:15, español Villarreal. Y 31 de enero, domingo, a las 8:30, Real Madrid español. Acaba de abrir una estrella Román Martínez. Aprovechamos para hacer una pausa y tomarnos una estrella.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante. Importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Siete y casi 20 minutos, a la salud de los oyentes, de la Navidad, del fin de año y, por supuesto, del acto de este mediodía, mediodía tarde, de la firma de camisetas, fotografías, etcétera, etcétera, de los jugadores, cuerpo técnico con los aficionados del Español. Nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Cualquier momento, siempre, a pesar de Ángel Sánchez Vergara, es un momento estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya estamos todos, Román Martínez, Xavi López, Robert Borrás, aunque no, hoy no es Rombus, hoy es Robert Borrás, aunque nos va a ayudar con el tema de los números otra vez, porque yo con el tema del tanto por ciento, no, Robert, tienes que ayudar. Y Ángel Sánchez Vergara, hablaremos en unos instantes también con Sauqué, que dice ser que está lesionado por jugar al pádel. No se lo cree nadie, ¿verdad, Ángel? ¿A que no?
Ya no tiene edad.
No tiene edad, no. Ya. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Robert, buenas tardes. Dice Mir, pesado. Es que es verdad, es que es... Y Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, quiero empezar primero con Xavi por el tema de las firmas. ¿Tú has estado esta mañana allí, este mediodía?
Sí, he estado...
¿Como un aficionado más allí?
Como un aficionado, este año. Y...
¿El año que viene no?
No, el año pasado iba... No iba de aficionado, iba de... de prensa, entre comillas.
¿Iba de prensa?
Sí.
Está muy bien.
Y la verdad es que ha estado muy bien, ha sido muy emotivo, los niños han disfrutado, los jugadores han estado más de 3 horas y pico firmando. Ha habido colas, ya te digo, para todo el mundo de... Los últimos habrán entrado casi a las 4, con lo que es un gran detalle por parte del club, por parte de los jugadores, porque yo no... Ahora mismo tendría que hacer memoria para recordar si otro club de primera división ponga a toda la plantilla a firmar, porque siempre hay actos de firmas de 4 o 5 jugadores, pero que pongan a toda la plantilla y al entrenador a disposición de los aficionados y los más peques, me parece una iniciativa que siempre que se pueda tiene que perdurar todos los años, o sea, fantástico.
Pero comparado, por ejemplo, con el año pasado, ¿ha sido mejor este año?
Yo creo que ha habido más gente este año.
¿Sí?
Sí, un poco más de gente sí que ha habido. Ha sido idéntico, o sea, todos los jugadores sentados en una mesa larga, con el entrenador al final, todo el mundo que ha querido tenía un póster, fotos, firmas de camisetas, o sea, muy bien. La verdad es que me sorprende porque en estas cosas lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que siempre hay un tiempo limitado y siempre van a lo mejor 4 o 5 jugadores normalmente. Y no recuerdo, como decía, ningún equipo de primera división que vayan todos los jugadores.
Bueno, ha ido Caicedo porque tenía fiebre. Y Ciani, porque sí, ni está ni se le espera.
Y los demás estaban todos. Bardi, cuando he entrado yo, Bardi se ha ido, pero yo he entrado cuando lleva casi 3 horas. O sea que realmente...
Bueno, Román también ha estado allí, Román,
sí,
¿no?
Yo no sé.
Bueno, es una foto de tuya de... No con Bardi, pero sí de Bardi, con un sombrero siciliano, ¿no era? Casi, casi.
Sí, sí, Bardi iba como parecía sombrero de copa, tú. Sí, medio sombrero cordobés, pero más...
Tú has estado también en varios actos de estos. ¿Para ti ha sido el de los últimos, bueno, de los últimos, desde que se hace el mejor?
A ver, los 2 últimos años se hace en la Georgia Corporate.
Sí, digamos,
Los 2 últimos años, también recuerdo mucha gente, aunque era un pelín más caótico en la Danny Jarque, por el hecho de que el espacio para las firmas era más pequeño, ¿no? Ahí para... En el estadio para vehicular a la gente, hacer las filas es mucho más fácil, pero la verdad, como comentaba Xavi, la verdad es que es un día en el que se respira pues un sentimiento españolista al 100%, pero lo más importante es que con esto haces español también, haces mucho español y lo más importante, creo yo, también es que humanizas a los jugadores. Porque muchas veces ves los jugadores por la tele, los ves como inaccesibles. Lo digo a la gente a pie, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tratamos cada día con ellos. Y eso también es muy muy bueno, que estén allí 3 horas de su tiempo, que yo creo que su tiempo también, en parte, por contrato, muchas veces lo hemos sabido, también se tienen que dedicar a la afición, porque ellos se deben a una afición. Y yo creo que esto a muchos jugadores les ayuda y todos han estado muy amables, hablando, haciéndose selfies, fotos... firmando pósters, camisetas, quien trae una pelota, no ha habido un no para nadie, y yo creo que estos son días, sobre todo a los más pequeños, que aquí hay mucha gente que a lo mejor si tiene la duda de hacerse español o no, pues este día ya queda grabado en la retina, y muchos niños dirán, no, yo he hablado con Álvaro y me ha firmado esto, y yo soy del español, ¿no? Y por eso es tan importante esta tradición, que creo que lleva 4 o 5 años que ya lleva el español haciéndola, y yo creo que tiene que ser una fecha en el calendario inamovible e ineludible.
Bueno, la pena lo de Caicedo, ¿no? Que es un poco era el más solicitado y era que no podía estar.
Sí, porque la frase más comentada y que comentaban los niños era, oye, papá, ¿y dónde está Caicedo? Pero... ¿no? Mirabas, ¿dónde está? Sí, ¿no? Sí. A ver, es normal, es el jugador referente, es el delantero siempre luce más, y claro, al no estar ahí te quedas un poco, dices, a ver qué ha pasado.
Habrá que hacer un día especial para él.
Pues es para el presidente.
Para el presidente Caicedo.
Sí, yo solo quería añadir una cosa, que cuando llevan 3 horas y pico, que seguían frescos como una rosa, en el sentido que los veías contentos, estaban súper amables todos, y llevan 3 horas y pico sentados allí. Y luego una anécdota muy buena, que en la cola estaba con una señora, una profesora de catalán, y era la profesora de Mamadou del colegio. Y cuando lo ha visto, ¿sabes? Y se ha quedado.
¿Quién, Mamadou?
Sí, estaba contento, hostia. Y empezaba ahí. Ha sido emocionante porque a ver si se acuerda de mí. Sí, sí, se ha acordado. Y dice, yo soy la que le enseñó catalán. Una de las que le enseñó
pues,
catalán.
Hecho, bien, porque lo habla perfecto.
Mejor el castellano.
No, pues esto es lo que hablamos de humanizar, lo que hablaba Román, ¿no?
Robert.
No, yo pienso que estos actos realmente son muy importantes, son actos que hacen afición, generan y despiertan la ilusión de los niños de ver a sus jugadores, de poder tener una firma, de poder hablar con ellos, de tenerlos delante de tú a tú. Pienso que, como realmente se ha comentado aquí, es importante, son actos que hay que hacerlos, que generan españolismo y que ayudan al crecimiento, pues, un poquito de la masa social, de esos niños que todavía dudan de los padres, que dicen, oye, yo no sé si mis hijos hacerlos, que el español, que pasen por lo mismo. No, hay que hacerlo, Javier. O sea, yo pienso que estos actos realmente son muy, 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 muy buenos. Hoy ha acompañado el día, ha acompañado la temperatura, ha acompañado la fecha también, después de estos tres días festivos que han habido seguidos. Y pienso que todo ha ayudado. Y también ha ayudado un poquito a motivar a esa ilusión, pues, que ya podríamos entrar también en el tema del fútbol base y hablar de por qué el español no está jugando el torneo internacional de Miami. Todas estas historias que al final dices, pues todo esto es españolismo, que si no nos lo dejan hacer por otro lado, lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que fomentarlo. Está muy bien que sean Navidades. Yo pienso que debería haber un segundo día en otras fechas, pero pienso que también debería haber el otro día, jornada de puertas abiertas de jugadores.
Ángel.
El acto por excelencia de acercar a los niños a sus ídolos ha sido hoy. Yo nunca he podido asistir a estos actos que se celebran en la sala executive, me parece que es, o sea, que el marco es perfecto para hacerlo, pero sí voy algunas viernes o sábados a la ciudad deportiva cuando juega la escuela de fútbol y están ahí los pequeños, y si coincide con la hora de salida de los jugadores del español, puedo asegurar que se paran todos, absolutamente todos, y tú, Román, lo sabes porque coincidimos ahí en la escuela del español, y se paran absolutamente todos, bajan de sus coches, no tienen prisa, se hagan selfies uno con uno con todos los niños que se lo piden. A veces hay como 50 o 100 niños y familiares. Mucha paciencia, siempre lo que decía Xavi, con buen humor, con una sonrisa, cogiendo a los niños en brazos. Y eso, la verdad, es que dice mucho en favor del club y de la calidad humana, en este caso de los jugadores. Como dice Robert, hay que fomentar este tipo de actos, hay que acercar los jugadores a los niños.
Las 7:28, vamos a hablar con Vicenç Sauqué unos minutos, luego escucharemos a Víctor Sánchez, y después de lo que ha comentado Víctor Sánchez, del que no se puede dudar de ellos, de que le hayan hecho la cama a Sergio, analizaremos lo que ha dicho el jugador del Real Club Deportivo Español, y por supuesto valoraremos también los datos que hemos dado sobre la ampliación de capital de Chen Yansen. Vicenç, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Pero, ¿de verdad que estás lesionado?
Pues desgraciadamente sí, a mí no...
A ver, cuéntanos un poco qué es lo que pasó, a ver.
Pues mira, eso por ir a hacer deporte un domingo a las 9 de la mañana, supongo que mucha gente después de la siesta pues no es lo más indicado, y me fui a jugar a pádel al pueblo de mi amigo, de Carlos, y la pista pues bueno está mojada de rocío de la noche, lo que sea, y quise llegar a una bola, resbalé y me empotré en el vidrio del pádel, del lateral. Y es un golpe en las costillas, y los golpes en las costillas la verdad es que molestan mucho, porque te duele respirar y cualquier cosa que haces molesta.
¿Baja para Sevilla?
Yo seguro sería baja para Sevilla. Para que yo vaya a un hospital a hacerme urgencias, como ocuparíamos hoy y tal, te seguro que tengo que estar.
No, ya.
Eso es actitud, Vicenç, eso es actitud competitiva.
Sí. Y bueno, ahí pues veo que, viendo que, como vive de bien Xavi, que está en todos los reportajes, está en todos los sitios, envidia me da.
Es que tú tienes que dejar el deporte, haz como Xavi, comer y beber bien, y vivir. No, vivir la vida loca.
Eso también es un deporte, y es bueno.
A veces
también.
De riesgo y todo.
También. Bueno, con lo que referías de los chavales en el día de hoy, pues bueno, es un capítulo. Yo con mi hijo lo he vivido en la Jarca, habíamos vivido como ese Ángel, cuando jugaba, pues los jugadores se paraban, bajaban del coche, firmaban la camiseta, firmaban aquello que tú le dieras para firmar. Con lo cual, en eso nunca... Siempre ha habido algún jugador que igual se ha escaqueado, ¿no? Pero la mayoría de ellos siempre han sido de pararse, bajarse del coche, hacerse fotos. Y además son las fiestas adecuadas para hacerlo en cuanto al acto que se organiza en Cornellá, ¿no? La mejor fecha para que los niños puedan ir de, pues, estos 20 días que ellos tienen de fiesta, del 22 a después de Reyes, son los días más adecuados, ¿no? O sea que cuantas veces más, como decía Ángel, cuantas más veces se haga también, pues mejor, porque todo esto es darle a los niños alguna ilusión, ¿no? Bueno, porque de seguir en el español, ¿no? Ver pues a esos ídolos que puedan tener, pues es importante para los chavales.
¿No haremos un día especial Caicedo, no, entonces?
Bueno, ya que no ha podido estar hoy por fiebre, pues bueno, se puede hacer un... Sí, sí.
Mejor que esté el miércoles.
Bueno, no, claro, es evidente que es un partido... Empieza unos partidos muy, muy importantes. Con Galca, que ha tenido tiempo también de ir, de, pues, sembrando lo que quiere para el equipo. Y parte un mes muy, muy... Muy duro, pero a la vez muy importante porque...
Pues de este mes podemos salir reforzados como podemos salir de una manera muy, muy muy negativa, ¿eh?
Ya, pero si sale medianamente bien, ya no te digo que salga súper bien, medianamente bien, yo creo que eso sería un espaldarazo para el equipo. Es un mes difícil que puede salirte mal, evidentemente. Pero bueno, vamos a ser positivos, año nuevo y, oye, entrenador nuevo, como aquí dice, presidente, accionista... mayoritario nuevos, vamos a esperar este 2016 sea el inicio de un, como la película, de un gran despertar, ¿no? De un gran despertar perico y de estar ahí arriba y volver a ser, o de ser, en, no de volver a ser porque lo somos y lo seremos siempre, pero de estar arriba en una clasificación y poder luchar y dar unas alegrías al aficionado que tiene muchas ganas de que su equipo esté arriba y no en una medianía como hasta ahora, ¿no?
Las 7:32, vamos a escuchar a Víctor Sánchez en rueda de prensa hablando de la posibilidad que él tiene de jugar, de cómo se siente después de esa lesión que sufrió en el último partido frente a Las Palmas y también de esos rumores que han ido apuntando, que han ido saliendo, de que el vestuario le hizo la cama a Sergio González. Hoy ha hablado, repito, uno de los capitanes, Víctor Sánchez.
Bueno, no sé si la sonrisa denota que estás... ¿Que puedes jugar el jueves o aún lo ves justito? Ay, el miércoles.
¿Ya está? Nada, llevamos... Bueno, ayer a la tarde hicimos algo con el equipo ya. Hoy hemos hecho el entrenamiento completo con el equipo. Lo que pasa es que tanto ayer a la tarde como hoy tampoco era mucha, mucha carga. Entonces, bueno, por sensaciones estoy muy bien. No tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que bueno, que tenemos que ir con cuidado porque son lesiones al final que parece que estás bien y vuelves a recaer. Entonces, nada, veremos la evolución en estos dos días que nos quedan. Pero bueno, ojalá mi idea es poder estar disponible para el míster.
Sevilla, un equipo más complicado a priori que el Levante y Las Palmas. ¿Qué significa? ¿Es un test de mucho más nivel que los dos anteriores?
Sí, yo creo que bueno, tanto Levante como Las Palmas están mejor de lo que ahora mismo dice la clasificación. Creo que son dos equipos que han cambiado de entrenador y han ganado mucho con ese cambio de entrenador a nivel de ideas. Creo que los dos partidos que hemos tenido aquí han sido difíciles, aunque los habíamos sacado. Pero es verdad que el Sevilla pues es un rival de más nivel. Va a ser una buena prueba para ver dónde está el equipo, para ver si lo que hemos trabajado estas semanas sigue funcionando con rivales de más categoría, porque hemos visto que bueno, que hemos hecho partidos buenos, pero también en tramos del partido el rival nos ha creado problemas. Entonces ojalá nos salgan las ideas que tenemos, podamos plasmar lo que hemos trabajado en el campo y ojalá podemos ganar el partido, que es lo que queremos.
Hola, aquí pese a que digas que quieres estar disponible y esperas estar disponible, ¿entenderías que el entrenador, ante lo que viene Derbis, que aunque sea un tres puntos igual, no siempre es lo mismo, y además el enfrentamiento de Copa, que pueda reservarte para esos partidos?
Bueno, lógicamente, al final sabemos que el entrenador es el que decide. Si habla conmigo, yo le diré las sensaciones que tengo. Cada día estamos hablando de bueno, cómo me encuentro, de si me encuentro bien, de si no, si siento molestias, si no. Yo a día de hoy me encuentro muy bien, no tengo ninguna molestia prácticamente, estamos trabajando para que esto siga así. Y a partir de ahí él decide, lógicamente sí ve que puede haber riesgo de que vuelva a recaer y prefiere, como tú dices, pues que no vuelva tan pronto o que espere al siguiente partido, pues lógicamente tendré que aceptarlo.
Y luego una pregunta sobre el pasado reciente, a la espera de las declaraciones que van a venir del entrenador saliente Sergio. Me gustaría que, si te apetece, cerrar cualquier tipo de debate que pueda haber sobre todo lo que ha podido pasar.
No, nosotros, yo creo que le hemos hablado claro ya. Es un entrenador que estuvimos un año y medio con él. Creo que el primer año fue muy muy bueno. El segundo año, como hemos visto, pues las cosas no fueron bien del todo, sobre todo a nivel de resultados. Al final las sensaciones del equipo no eran buenas, y el presidente o el consejo de administración decidió cambiarlo. Nosotros, como hemos dicho, nos sentimos culpables por eso, porque al final cuando un entrenador se va, la culpa no es del entrenador o del cuerpo técnico solo, sino es de todos los jugadores que son los que juegan en el verde. A partir de ahí no hay nada más que decir. Lógicamente, pues como se puede escuchar, nosotros lo que no vamos a permitir es que se dude de nosotros. Al final somos profesionales, damos todo por este club, lo damos todo en el campo, y tanto yo como mis compañeros, yo pongo la mano en el fuego por todos que lógicamente han dado todo desde el primer partido hasta el último. A partir de ahí, muchísima suerte al míster, como ya hemos dicho, y ojalá le vaya todo bien en un futuro.
¿Sents que el partit davant del Sevilla pot ser una mica un test per veure com esteu davant d'un equip fort de cara als tres derbis que venen?
Sí, yo creo que es un equipo, como te digo, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que es verdad que ha tenido un inicio de liga no muy regular, pero es verdad que se ha colocado ya ahí con 23 puntos, cerca de entrar en Europa ya, que es donde el equipo tiene potencial para estar, creo yo. Y bueno, intentaremos, como te digo, plasmar nuestras ideas, intentaremos lo mismo que nos ha servido para ganar a Levante y a Las Palmas, intentar hacer una presión alta, intentar tener el balón, intentar ser protagonistas, pues ojalá nos pueda servir para ganarle al Sevilla también. Es verdad, como te digo, que al final cuando contra el Sevilla le das 3-4 ocasiones como nos han generado tanto Levante como Las Palmas, pues puede ser que sí que acierten ellos. Entonces intentar sobre todo eso, intentar tener menos pérdidas, intentar que nos creen menos ocasiones, e intentar arriba hacer lo que hemos hecho, llegar y acabar.
Las ideas de Galca son distintas a las que teníais antes. ¿Es necesario paciencia para que tenga pues que trabajar el equipo, para que aprendáis estas ideas, para que las plasméis en el campo?
Sí, paciencia es necesario con cualquier entrenador. Yo creo que cualquier míster que llega nuevo quiere implantar sus, pues como tú dices, sus ideas, su metodología de juego, cómo quiere que el equipo juegue, y a partir de ahí el primer día es complicado, y cuando haces 2-3 semanas es difícil que el equipo juegue como él quiere. Al final eso hace falta, como te digo, hace falta paciencia, hace falta trabajar día a día. Pero bueno, creo que desde el primer día se vio lo que el equipo quería hacer, se vio la idea de juego que tenía. El equipo intentó salir desde atrás con el balón, a veces pues con más acierto, a veces con menos. Pero lo que queremos está claro. Ojalá, como te digo, día a día el equipo vaya creciendo y vaya mejorando en torno al balón y en torno a ser protagonista en el partido.
¿Hacía falta el revulsivo de cambio de entrenador para que se cambiara todo?
Nunca sabes si hace falta un cambio de entrenador. Yo creo que el cambio de entrenador, hacía falta o no hacía falta, es acertado o no es acertado, lo dirán los resultados. Si al final de liga hacemos una buena temporada, pues lógicamente el cambio habrá sido bueno para el club y para nosotros. Si la cosa va peor, lógicamente el cambio no será bueno. Entonces yo creo que el fútbol es así, el fútbol es un mundo muy muy resultadista en ese sentido. No se valora a veces, pues como te digo, el trabajo, el que el equipo lo esté haciendo mejor o peor, sino se valora resultados. Entonces yo creo que eso va a dictaminar el que el cambio sea bueno o no. Y después, pues el equipo, yo creo que visto lo que ha hecho los últimos dos partidos, pues es verdad que ha cambiado un poco el chip. Parece que está como no sé si con más chispas, si con sobre todo, pues al final cuando hay un cambio, todo el mundo quiere agradar, todo el mundo quiere estar metido, todo el mundo quiere sentirse protagonista, y al final siempre cambia algo que parece que el equipo vaya mejor. Ojalá pueda seguir así, y ojalá los siguientes partidos reafirmemos que el equipo da un cambio para bien.
Hablabas ahora de paciencia. ¿Es el mejor calendario para tener esta paciencia con rivales fuertes, con derbis contra el Barça?
Bueno, nunca es el mejor calendario para enfrentarte a Barça, a Madrid, a todos estos. A Sevilla fuera, Villarreal en casa, es complicado. Tenemos un mes de enero muy, muy difícil. Pero bueno, somos un equipo, creo que al final ganamos a los grandes o ganamos a los de arriba. y perdemos contra los colistas. Ya se sabe cómo va aquí la cosa. Entonces, a veces nunca sabes y ojalá, pues como te digo, nos venga bien estos partidos de tanto desgaste, de estar tanto concentrados, de partidos tan intensos, para poder sacar muchos puntos. Es verdad que después, cuando hagamos todo este tramo del mes de enero, sobre todo, pues ojalá, yo creo que tendremos un calendario más sencillo a priori. Pero bueno, ojalá acabemos el mes de enero, como te digo, pues si puede ser metidos en Copa y con una buena posición en Liga y unos buenos puntos.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
7:41, después de escuchar a Víctor Sánchez, hablamos de Viaje al Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios. Los mejores cruceros con Viachas Macubi. Y si quieres ir a Sevilla a ver el partido Sevilla-Español, aprovecha. Estamos a lunes. Dices, mira, al final me decido y me voy a Sevilla. Y pasas el fin de año en Viachas Macubi, allí en Sevilla. Viachas Macubi, también especialistas en grandes viajes. Estados Unidos, Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Tailandia, Polinesia, Vietnam, Costa Rica, la Patagonia. Todo ello con Viachas Macubi. Y de safari, Kenia, Sudáfrica, Tanzania, siempre con Viajes Macubi, vía La Yetana 11, www.viajes-macubi.com, 93268-0910. Si quieres empezar a preparar ya Navidad, no, porque ya ha pasado, pero Semana Santa o verano, empieza a pensar ya en Viajes Macubi, tu agencia de viajes, más de 60 años de experiencia, ya lo sabes, en vía La Yetana 11, www.viajes-macubi.com, 93268-0910, Viachas Macubi. 7:43, ¿alguna consideración, Román, de lo que ha dicho Sergio de... perdón, Sergio Víctor, que estábamos hablando de Sergio Sánchez, que hablan de la opción de que puede venir, de lo que ha comentado de que ellos no le han hecho la cama a Sergio, al otro Sergio, a González?
Bueno, esa es la duda que flota en el ambiente, lo que es evidente que... si han hecho o no la cama, el último empujoncito al final, como siempre he dicho, las declaraciones últimas en Balaídos fueron el detonante final. Pero todo viene porque se está preparando una entrevista con el técnico, con Sergio González.
¿Está preparando una rueda de prensa o una entrevista?
Una entrevista, saldrá en un medio. No,
ni aquí tampoco será, aviso. Ya lo dije el otro día, que es o Mundo Deportivo o Sport, y ya no leo más. Uno se va a cabrear y ya está. No, yo no me voy a cabrear, ¿eh? El medio que no salga se va a cabrear.
Pero bueno, que saldrá en breve y bueno, a ver qué dice. Pero supongo que no dirá cosas muy buenas de los futbolistas. Pero yo creo
no
que...
No te preocupes, que los futbolistas entonces saldrán con ganas de rajar, como hablaron el último partido con la Unión Deportiva de Las Palmas. Esto no va a acabar bien.
No, pero por ahora los jugadores dentro del vestuario pues habrán dicho infinidad de cosas, pero públicamente han sido bastante comedidos, y los que no jugaban han dicho, hombre, ahora espero... El que ha sido más fuerte fue Abraham.
Fue Abraham, sí.
Fue Abraham después del partido de Las Palmas, que dijo que lo tenía cruzado. O sea, a ver, yo había hablado con Abraham y a mí estas declaraciones... Ya se veía que estaba, pero era off the record.
Sí, pero al final acabas soltándolo.
Al final lo acabas soltando porque, claro, porque ves que un día te convoca, juegas de titular, te vas a la...
No, yo creo que Abraham lo que más le dolió fue cuando lo culpabiliza del... No la derrota en...
El Atlético de Madrid.
Sí, el Atlético de Madrid, sino como la si forma. Fuera la forma. Es decir, que él tuvo la oportunidad, falló. Cuando falló todo ese día, falló todo el equipo... Y la culpa se la echa. Entonces él, yo creo que él, lo que le sentó mal debió ser eso, entre otras cosas, pero el detonante para Abraham fue el día del Atlético de Madrid.
Bueno, al final lo que aguanta, y mira que yo he defendido a Sergio, o sea, no me escondo, pero sí, también dije que lo que aguantará un entrenador siempre son los resultados, y pasará con Sergio, pasará con Galca y pasará con el que venga o el más allá, y esto pasa en cualquier club. Si tú tienes resultados buenos y aunque el juego no sea bonito, tú vas ganando y vas sacando los puntos, tú eres inamovible. Pero si lo haces muy bien, pero los resultados no acompañan, al final hay que buscar soluciones.
Y no fue solo Abraham el que habló.
No. Digo que el más contundente, digamos, el que dijo, sí, oye, me tenía cruzado.
Que no se puede hablar con una persona que no se tenía.
Yo sabía que no iba a tener oportunidades, me estaba pensando marchar, porque sabía, pero que no me podía.
Salva Sevilla también se le entendió todo.
Salva Sevilla
y
igualmente.
Y esos dos, porque podemos decir, hombre, pues es que no jugaban habitualmente, pero dos que sí jugaban habitualmente, como Gerard, como Víctor Sánchez.
Pero fue el día de Balaídos.
Sí, pero que al final...
Sí, Pau también fue muy duro. Por eso te digo que lo que acelera la destitución de Sergio es sobre todo la rueda de la zona mixta allí en Balaídos fue de...
Digo, siempre pasan cosas, no sé qué.
Sí,
qué
ocurre.
Aunque yo creo que esto no es hacer la cama, ¿eh? Yo creo que eso es estar en contra de unas decisiones...
No, pero tú eres directiva y tú ves que ya en ese momento no hay que ser muy inteligente para ver que los jugadores ya no creen en el técnico. Y entonces, claro, desde la dirección deportiva y desde el consejo, dicen, aquí hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión ya.
Yo creo que los jugadores empiezan a no creer en Sergio el día del Rayo. Por el planteamiento del día del Rayo.
Obviamente, es como cuando estás con una pareja, no te desenamoras de un día para otro. Todo lleva un proceso, ¿no? De la desafección no es hoy para mañana, sino que vas viendo cositas, ¿no? Seguramente, pues el día del Rayo que venías de ganar en campo del
Betis.
Del Betis, tienes una oportunidad para sumar una segunda.
Un poco el planteamiento de ese partido. Es decir a los jugadores, hay que esperar al Rayo, quedaros todos atrás. Y si, además que eso luego lo dijo en rueda de prensa, intentar robar un balón y jugar al contraataque. Claro, los jugadores se quedaron como diciendo, pero ¿cómo podemos jugarle así al Rayo Vallecano?
Sí, sí. Y que las ruedas de prensa, yo siempre lo he defendido aquí, que las ruedas de prensa que hacía Sergio me ofendían más que casi los planteamientos que luego veía en el campo. Cosas que avisaba antes del partido de Rayo. No tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro. Y luego lo hacían y encima lo decía, es que hemos hecho esto. Claro, esto yo decía, esto es un cachondeo. Estas ruedas de prensa a mí me ofendían. Y las metáforas estas de reductoras y los pasos de salsa, estas cosas no... Ya en dos días ves a Galca cómo... Ya veremos lo que pasa. Pero en dos días ves a Galca cómo hace las ruedas de prensa y cómo habla... Y
bueno,
es cuestión de sensaciones. Y acaba, frío, y acaba de empezar.
Acaba de empezar y es el novio resultado romano.
Esa foto que te has hecho con él la guardaré.
¿Sí?
Por si acaso.
Yo a Galca ahora lo quiero ver en un partido.
Bueno, el del miércoles.
El del miércoles va a ser una prueba importante. Y además, luego todo lo que viene. Pero el del miércoles es un partido que va a poner en. ¿Cómo decir? No cuestiono el estilo, pero que va, hay que ver si el equipo se resquebraja.
La teoría es o la sí. Práctica va a ser lo que él pretende como teoría.
A ver, la teoría es muy buena. A mí me encanta el estilo Galca, me encanta, pero la puesta de escena es más complicada y sobre todo es una forma de jugar que tiene que estar todo muy bien coordinado. Cada uno tiene que saber exactamente lo que hace. Y tácticamente muy trabajado y lleva 15 días y ha habido una semana que los jugadores han ido de vacaciones, o sea, prácticamente lleva 7-8 entrenamientos.
Yo no creo que Galca vaya a cambiar su manera de enfocar el partido en Sevilla y creo también que este partido será el más exigente posiblemente de los que le esperan fuera de casa, ¿eh?
Pero vamos a despedir a Sauqué, Vicent, porque no queremos que se te rompa la otra costilla con el teléfono en la mano. Por eso... ¿tú crees que los jugadores le hicieron la cama a Sergio o no? Según...
Hombre, yo creo que antes de que se lo preguntara Mari Carmen, yo creo que él da entre líneas las primeras respuestas y yo creo que él ya dejaba caer que era lo que se tenía que hacer. O sea, que los jugadores estaban esperando esa destitución. Yo lo he entendido así. O sea, que está claro que el vestuario pues no funcionaba. El tándem jugadores-entrenador no funcionaba. Hacer la cama a un entrenador es algo que pasa tanto, se habla tanto cuando se sana un entrenador y pocas veces se reconoce por parte de los jugadores que han hecho la cama. Siempre se dice que están con el entrenador y que la culpa también es de ellos, que realmente es así, la culpa también es de ellos, por supuesto. Y en este caso no sé si no han hecho la cama o no han hecho la cama, para mí me es igual si se han hecho o no, lo que sí que es importante es que yo creo que el relevo se hizo en el momento adecuado. Y esperemos que dé sus frutos en el año que entramos. Yo creo que está bien hecho por parte de la directiva la decisión que tomaron, aunque Sergio les sorprendió. Yo, a muchos de los que estábamos por aquí, unos ya desde un principio no les gustaba y a otros pues después del Rayo, pues fuimos los que tampoco la actitud y la forma del equipo y las formas No, nos gustaban y creo que fue muy acertada la destrucción de Sergio.
Bueno, Vicenç, a recuperarse y feliz año.
Muchas gracias, feliz año a todos.
Y espero poder verte aquí el día 6.
El día 6 estoy ahí sin falta, Javier.
Gracias. Hasta luego, Vicenç. ¿Alguna cosa más para Sauqué?
No, un saludo, simplemente hay que recuperarse.
Bueno, ya colgado, ya tenía prisa. Bueno, seguimos. Para acabar con este tema, Robert, ¿tú crees que era que Sergio puso la cama y los jugadores pusieron la sábana al final?
Hombre, a ver, Javier, es cierto que el mundo del fútbol es injusto e ingrato y los resultados mandan por encima de todo. Sergio intentó ser fiel a lo que él consideraba su estilo y pienso que quizás se enrocó en una serie de decisiones y de convicciones que no fueron las acertadas. Y dentro del propio vestuario se generaron dudas, se generaron incluso, yo creo, pues posibles enfrentamientos, disputas. Yo entiendo que es muy complicada la gestión de un vestuario y Sergio, aquí lo discutimos muchas veces, quizás intentó primarlo en exceso por encima de lo que debería ser el juego, el equipo y lo que busca al fin y al cabo todo entrenador, que son resultados positivos. Y por ese exceso de intentar una buena gestión del vestuario, pienso que se equivocó, no supo entregar los galones en su momento a quien los debía entregar. Yo he visto una serie de decisiones equivocadas. Luego ya entraremos en si nos podía gustar más.
Bueno, a mí la sensación que yo tengo es que el Sergio de este año no era el del año pasado.
Por supuesto, por supuesto. O sea, hubo un cambio grande, una serie, como te digo, de actitudes incluso personales suyas. Las ruedas de prensa eran ruedas de prensa muy ásperas, muy su forma de tú puedes leer el partido equivocadamente, pero luego las ruedas de prensa se enrocaban en insistir en que él no veía los errores, no veía los fallos. Bueno, fueron cosas que al final, si los resultados no te acompañan, Javier, no queda otra que la destitución. Quizás nadie la esperábamos, porque sí que quizás en el tiempo fue precipitada para lo que suele ser. El tiempo dirá o no dirá si realmente ha sido acertada, si los resultados acompañan. Y yo, por supuesto, como estuve en su momento a muerte con Sergio, ahora a muerte con Galca, hasta que me demuestre lo contrario. Hay que darle el beneplácito de la duda. Y por ahora está cumpliendo las expectativas. A partir de aquí, esperar que siga en esta línea para poder opinar con mayor conocimiento de causa.
Yo hay cosas que me constan y otras cosas pues que no les puedo mostrar. Por tanto, diré simplemente que me da la sensación que creo...
Ya sabes, rumore, parole.
Por tanto, simplemente...
Leyendas urbanas famosas que siempre corren por ahí.
Simplemente como impresión mía. A mí me parece que Sergio se ha rodeado de personas que le han aconsejado mal. Y durante su época de entrenador, incluso ahora que ya no es entrenador, sigue estando mal aconsejada. La manera de hacer esta rueda de prensa o conceder esta entrevista a un medio sí, a otro no, no despedirse con una nota pública a los aficionados, no hacer una rueda de prensa. Todo esto.
Yo nota pública. Bueno, no, entiendo que no la haya hecho, pero creo que hubiera sido mejor una rueda de prensa.
Una rueda de prensa.
Él ha preferido
que todos pregunten lo que
hablar
quieran.
Para un solo medio, una entrevista. Bueno, pues yo no le pedí ninguna entrevista a Sergio porque yo no voy a ser tan necio de pedir la destitución, el cese de Sergio y luego pedirle una entrevista. Eso me parecería ser un poco, por mi parte, un canalla. En ese sentido, es decir, yo confié en Sergio muchísimo, hasta el día del Rayo que empecé a dudar. Yo siempre lo he dicho, el día del Rayo dudé, el día del Atlético dejé de confiar y el día del Celta pedí que lo echaran, que lo cesaran. Es decir, yo no voy a ser yo que le diga, oye Sergio, ¿por qué no hablamos? Porque claro... No, me parece incoherente si fuera de esa manera. Pero bueno.
Yo como españolista, de verdad que le deseo absolutamente lo mejor y que tenga mucha suerte. Creo que ha sido, por números, no ha sido un mal entrenador para el Español. Los números están ahí y están en la franja alta de la historia del Español. Creo que el problema era otro, como ya hemos apuntado aquí un montón de veces, era el tema de vestuario, que se podía revelar, que podían haber acabado habiendo un problema gordo. Collet, el presidente, lo atajó en su momento oportuno y bueno, y a partir de ahí A partir de ahí, pues lo que digo, Sergio González, creo, en mi opinión, que está mal asesorado y que hay personas pues que en su momento fueron importantes en el Español, que ahora ya no lo son, y que siguen manejando hilos por detrás.
¿Quién se deja manejar?
Evidentemente, claro. A ti te maneja quien tú dejas que te maneje, claro. Pero bueno, son opiniones mías, son sensaciones mías y no estoy pensando en nadie concreto, simplemente lo dejo ahí.
Bueno, ¿alguien pensarás?
Sí, alguien pensaré, pero como no lo puedo mostrar y no tengo datos, pues prefiero guardármelo.
¿Alguna cosa más sobre el asunto de la cama? O ya está.
Que me compra un nórdico y ya está, una funda nórdica.
Yo dudo mucho que los jugadores hagan la cama a un entrenador en el que confían, es decir, que es primero, luego la gallina, ¿cómo va esto, no? Los jugadores dejan de confiar en él, no se creen sus decisiones, ven que las promesas que en un momento se les hacen después no se cumplen, y a partir de ahí imagino que ellos se hablan y dicen, bueno, intentemos, al final acabaremos autogestionando el vestuario, autogestionando posiblemente las alineaciones y los sistemas, tal vez. Y cuando esto empieza en un vestuario, siempre acaba mal. Esto acaba siempre mal. Para mí, sigo diciendo, y ahora que ya está Galca, sigo diciendo que para mí es una lástima que Sergio se fuera porque era un tío de la casa. Galca dice que también lo es, pero no es comparable. Y a mí me hubiese gustado que continuara Sergio. Pero desde luego el Sergio que entró, el Sergio humilde y el cercano, ¿no? El no esté... Sergio que se ha ido un poco pues más lejano de todo el mundo y un poco más parapetado en su cargo.
Es un tema complicado esto, Javier, porque al fin y al cabo sí que es verdad, siempre hablamos que sea el entrenador un hombre de la casa, que conozca la casa, que conozca el españolismo, pero a veces esto también tiene una doble lectura, y esto también es un poco perverso, porque puedes tener un entrenador muy profesional, muy bueno, un entrenador que sepa realmente gestionar un equipo, gestionar un vestuario y...
Es que yo creo que lo difícil es saber gestionar el vestuario. Luego, correcto. El jugar o no jugar bien ya...
Que al final a veces incluso puede ser mejor uno fuera de la casa que no sea tan arraigado al españolismo.
Bueno, Galca tampoco está tan arraigado
al españolismo. Por eso te digo.
Ha estado 4 años aquí, pero que tampoco es tiene el historial de Sergio en el español. Galca no empieza en el fútbol base.
Igual que yo tampoco creo que los jugadores se dejan ganar los partidos. O sea, yo eso lo tengo muy claro. O sea, tú haces la historia famosa de si los jugadores hacen las camas a los entrenadores o no. Yo pienso que al final el problema está en la motivación.
Claro,
que los
jugadores ponen la motivación. Si un entrenador te dice que no
vas sin ganas,
si un entrenador te dice que no pases cambia. De medio campo,
sí estamos de acuerdo,
de medio campo.
estamos de acuerdo,
yo... aunque te fastidie no pasar de medio campo y digas yo creo que estamos jugando fatal, pero si el entrenador dice que hay que jugar así, pues jugamos así, y es lo que puede ocurrir. Bueno, los planteamientos eran muy defensivos, el equipo no creía en lo que estaba haciendo y claro, y en el campo luego se nota. Cuando tú crees lo que haces, aunque no te salga del todo bien, le pones un plus, porque crees en lo que estás haciendo.
Sí, Javier. Pero bueno, a partir de aquí, vida nueva, entrenador nuevo y con toda la ilusión del mundo.
Y no, lo veremos.
Por supuesto.
Bueno, antes de hablar del tema que hemos también adelantado y comentado de la ampliación de capital, con lo que va a aportar Chen Yanseng, etcétera, etcétera, ¿dudas para el miércoles, Román?
Hombre, la gran duda es quién jugará en medio campo, ¿no?
¿Tú crees que Caicedo juega?
Es que claro, ahora es una incógnita, a ver, depende de si las fiebres a veces, si le ha comenzado el proceso febril, a ver si se lo pueden atajar rápido... Dependerá. Igual que Víctor Sánchez decía, bueno, me encuentro bien. El problema de Víctor Sánchez, si fuera un partido y el próximo fuera de aquí 7 días, yo te diría que Víctor Sánchez podría jugar en el Pijuán. Pero habiendo un partido el sábado, luego después hay muchos partidos en enero, muy juntos, y las lesiones musculares son...
traicioneras.
Exacto, y él también lo decía, dice...
Yo creo que se lo diga en Arbilla, ¿no? Cómo está el pobre Arbilla.
No, y el problema de Víctor Sánchez es que, a ver, puede jugar, pero a lo mejor, y es un jugador que, tal como juega, no se va a dosificar, ni puede dosificarse, quiero decir, en el hecho de que tiene que ir al choque, tiene que recorrer mucho campo, las ayudas. El problema que se encuentra Galca es que su teórico doble pivote, pues claro, Diop sancionado. Y Víctor Sánchez tocado, dice, a ver si a lo mejor me conviene más forzarlo un poco, con el riesgo de que a lo mejor se rompe, que esto hay que tenerlo claro, porque yo hablé con el médico cuando se lesionó y dijo que difícil que, dice, a Sevilla a ver si llega, como diciendo, mira, si descansa, mejor. Pero claro, todo dependerá de las sensaciones, a ver cómo entrena mañana, porque los dos entrenamientos que ha hecho ayer por la tarde en doble sesión y hoy fueron más bien suaves, dosificándose. Claro, yo creo que
mañana es el día clave.
Mañana es el día clave, tanto para Caicedo como para
Víctor.
Yo digo una cosa, el día, no recuerdo bien, un día que Caicedo estaba también con fiebre, eso es una lentilla que se ha caído, estaba con fiebre y acabó jugando.
Sí, sí. Sí, que tenía un proceso.
Sí, ¿te acuerdas?
Incluso dijo Sergio que había estado con fiebre en la noche y tal, y jugó.
No, además, en un viaje, creo que fue a Vigo, no, la anterior de Vigo.
Fue reciente, no fue...
Llevaba, yo recuerdo que hacía un calor y llevaba el cuello todo tapado, una bufanda, y hablé con él y digo, ¿estás malo? Que dice, sí, que me muero, tengo como amigdalitis o algo así. Estaba tocado y acabó jugando.
Pero hay que añadir un tema de la gestión de las tarjetas. Caicedo creo que tiene 4.
Sí.
Pero claro, si lo piensas fríamente, a priori, ¿dónde es más fácil, entre comillas, puntuar contra Sevilla o el sábado? Entonces, claro, es como lo gestionas, ¿no? Pero...
A ver, también te digo, un delantero puede estar 10 partidos sin recibir una tarjeta, sí. Y también esto tiene mucho que ver con la actitud del técnico. Hay técnicos que dirían, fuerzo la tarjeta para contra el Barça, pero también esto es enviarle...
Sí, pero Caicedo dirá, no, a mí no me haga forzar la tarjeta contra el Barcelona, que yo quiero jugar.
Claro. Bueno, yo creo que has de afrontar cada partido e intentar ir con lo máximo. Porque si tú...
Bueno, pues
en si la sala de prensa...
Si Caicedo no juega, pues jugará Gerard Moreno arriba, claro. Y ya
yo está. Yo creo que el problema realmente lo tenemos en el doble pivote, con el sistema calcado, el 4-2-3-1.
Porque Caicedo es el jugador que está más en forma con Diop ahora.
Por supuesto.
Y Pau.
Pero
y
si
Pau.
no juega Caicedo, puede suplirle perfectísimamente Gerard Moreno en punta. Y con Burgui por izquierda y Hernán por la derecha, ¿no? Y Marcos Sensel por detrás de Gerard.
Bueno, recordemos que...
Esto es solucionable.
Que el año pasado en Sevilla veníamos de jugar... partido de Copa, que eliminamos al Sevilla, partido de Liga luego, que era el domingo, y jugamos con un equipo mitad-mitad. Y no ganamos porque el colegiado González no expulsó a Beto en el famoso penalti a Salva Sevilla, que era penalti de expulsión, y solo le sacó la amarilla. Y perdimos 3-2, con un jugador menos. Un jugador menos, y nos marcaron al final.
Se adelantó Español con gol de Stuart en el penalti.
2-1, luego marcó Víctor el 2-2, pero ya estábamos con un jugador menos, y al final marcan 3-2. El 3-2, pero que bueno, vamos a ver.
No, la duda ahí en el centro del campo.
Cañas va a jugar.
Cañas seguramente jugará.
Si estuviera
y si no, yo apostaría más por Abraham que por Salva Sevilla.
Abraham y Cañas.
Sí, si no está Víctor, yo creo que será Cañas Abraham.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Creo yo. Salva Sevilla, yo lo veo más de media punta.
Sí.
No, es verdad que si no juega Caicedo es posible que haga un cambio en esa zona y haga jugar a Salva Sevilla de media punta.
Sí, a mí el otro día, los 35 minutos que estuvo, estuvo muy bien Salva Sevilla. Además es un jugador que tiene último pase. Pero tiene que jugar, a ver, aquí lo hemos dicho el año pasado y este año, que no era un jugador
para jugar en
para
banda.
Estar en banda, porque no tiene desborde, no tiene velocidad, pero lo que tiene es visión de juego, tiene un toque privilegiado y una visión espectacular.
Pero si juega Salva Sevilla, desplazamos a Sergio en banda.
Claro, como el otro día.
Sí, sí.
Con lo cual ya no juega Burgui.
No, Burgui, no, Moreno, si no juega Caicedo.
Jugaría Moreno delante, ¿eh? En punto.
Claro, Burgui.
4-2-3-1, claro. El 1 sería Gerard.
Con Hernán Pérez.
Y Burgui o Asensio, claro. Por banda. Y Salva Sevilla.
Yo Salva Sevilla, dependiendo del rival, puede que lo pusiera de doble pivote, teniendo un jugador más creativo.
Igual más
en
algún
partido,
¿no?
Más en casa, sí, sí.
Claro, ellos pierden un jugador importante también. Krychowiak no juega,
sí,
está sancionado.
No está,
entonces yo creo que jugará...
Y estas negociaciones para irse del Sevilla.
Yo creo que jugará Banega y Ensonsi posiblemente, o Ibarra ahí en el doble pivote.
Sí, ellos tienen problemas en defensa porque tienen muchos lesionados, quieren recuperar a Facio del Tottenham, que no está jugando, pero están pidiendo mucho dinero.
Pero bueno, tampoco pero bueno, puede jugar el...
Pero también lleva 4 partidos sin perder el Sevilla. Los 2 últimos partidos en casa los ha ganado. Ya va recuperando un poco esa fiabilidad que se le presume y que no tuvo al principio de temporada. Pero bueno, solo está a 3 puntos del Español. Tiene 23, el Español está con 20. No sé.
Porque vienen partidos complicados
es
ahora.
Que hay, contando al Sevilla, hay 8 partidos en 32, en 32 días.
Bueno, y si le miramos al Barça, 2 partidos más.
Por eso. Es cada 4 días de media. Por eso que habrá que gestionar todo este tema de...
No, por eso es importante que tienes que contar con 16, 18 jugadores. Porque tienes que ir entrando, sacando jugadores para ir dosificándole. O sea, el calendario que te viene si vas pasando, ojalá, es de competición europea. Pero bueno, también recuerdo, el año pasado estábamos en esta misma tesitura y fue cuando mejor jugó el equipo. Cierto, los meses de enero y febrero. Hasta la primera, segunda semana de marzo, se hizo los mejores minutos y las mejores dosis del
Atlético de Bilbao.
Sí,
no olvidemos que esta semana se abría el mercado de invierno, ¿no?
Se abre el día 2.
Exacto, Galca ha pedido jugadores y además...
Ha pedido un central.
Y contrastado.
Un central.
Ahora nos, en momentos, dijo de...
Sí, pero para
de
eso...
De joven, de apuestas, de promesas.
También.
Claro, y posiblemente una de las salidas, yo imagino que puede ser Jordán, le iría de maravilla que aceptar la cesión. Necesita minutos, Jordán, necesita minutos y aquí no los va a tener, lamentablemente, porque es un gran jugador. Y de la misma manera que se fue Caballé, creo que necesitaba él minutos. Y según quien venga, a lo mejor incluso también Mamadou, ya con contrato.
Claro, yo creo que Mamadou es difícil que se vaya.
Pero es que con Gerard y con Caicedo delante es una lástima que Mamadou no pueda tener esos minutos que necesita para crecer. Es muy joven Mamadou y tiene un futuro bestial, pero ¿a quién quitas? ¿Al mejor Caicedo prácticamente de su carrera, que es el que estamos teniendo la suerte de disfrutar, o a Gerard Moreno, que es la apuesta ilusionante de este año? ¿A quién quitas de estos dos?
Ya, no, si tienes razón, Ángel, pero ahora precisamente vendrán partidos cada 3 días y es una, yo creo que habrá minutos para todos. Y cuando decías lo del central contrastado, espera que sea contrastado y no trastado, ¿eh? Porque ya sería demasiado.
Las 8 y 8 minutos, hacemos una pausa. Seguimos en directo, como siempre, hasta las 8 y media, tiempo de Español. Y hablamos de los 45 millones.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Globe, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Globe, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
8 i 10 minuts. Por cierto, recuerden que mañana... Está la lista de convocados, último entrenamiento, rueda de prensa de Galca y también la porra del partido entre el Sevilla y el Español, partido que se juega el miércoles a las 6:15 desde las 5 en la sintonía de tiempo de juego español. ¿Por qué me miras así, Xavi? ¿Me equivoco a la hora?
No, es perfecto, estaba pensativo.
Está, vale. Bueno, tema económico, como decíamos al principio, para analizar. El club, ya saben, que hizo la asamblea el martes pasado. Hablamos y la analizamos perfectamente, pero a lo largo de estos días han salido ya pues algunos datos de cuál va a ser un poco la ruta de viaje o la ruta o el plan de viaje de Chen Yanseng en el sentido económico. Si no pasa nada, el día 2 estará en el palco presenciando el Español Barcelona y a partir de ahí, durante todo ese mes, no sé si estará 10, 15 días en Barcelona, ya se empezará a hacer todo el traspaso de poderes. Habrá una rueda de prensa antes de acabar el mes de enero con la presentación oficial de Chen Yanseng, donde estará también Daniel Sánchez Llibre. Y a partir de ese momento se generarán ya las famosas juntas extraordinarias de accionistas. Es decir, la próxima junta de accionistas teóricamente deberá ser entre 30 o 40 días después de la toma de posesión de Chen Yanshen. Si estamos hablando, hablo ahora de, si los cálculos van como van, sobre el 15 de enero o 15-20 de enero, pues cuenten 30 o 40 días más, mediados de marzo posiblemente, o un poquito antes, junta general extraordinaria de accionistas para decidir la ampliación de capital, y en esa junta, teóricamente, el cambio de presidente. La ampliación de capital irá de la siguiente manera. En estos momentos el capital social del Español es de 24 millones. El 54% de esos 24 millones corresponden aún no a Chen Yanshen, sino al grupo de Daniel Sánchez Llibre, que ha estado comprando acciones para Chen Yanshen. Se empezó con un 48% más o menos, se ha llegado a un 54%. La ampliación de capital será de 90 millones, pero Chen Yanshen comprará 45 millones. Por lo tanto, si nadie más compra acciones, no sé lo que va a hacer Genética Perica, Chen Yanshen pasaría de tener un 54% a un 85% del capital social. Es decir, poder absoluto, control absoluto del Real Club Deportivo Español. Esos 45 millones van a ir a pagar una parte de la deuda de Hacienda, la que es a corto plazo, crédito sindicado, más los avales del crédito sindicado de Daniel Sánchez Llibre, de Ramón Condal, etcétera, etcétera, y refinanciar lo que es la deuda de Hacienda a largo plazo. Pero ya quedaría una deuda, no sé si la mitad o menos de la mitad, que sería ya más o menos una situación muy beneficiosa para el Español a nivel económico. El dinero destinado a los jugadores, a que el equipo se reforzara, etcétera, etcétera, saldría de los derechos televisivos más de los ingresos atípicos, llámese si viene una main ride o el sponsor de la camiseta o diferentes sponsors que tiene el Español. Y si hay algo más, pues muchísimo mejor. Pero como hasta ahora el dinero que se ingresaba de explotación iba directamente a la deuda, todo ese dinero ya no irá a la deuda, sino irá directamente al cuadro deportivo o al área deportiva del Real Club Deportivo Español. Robert.
No, lo has explicado muy bien, Javier. O sea, de inicio, la idea y el objetivo de la ampliación de capital es que el dinero que entre sirva para reducir lo que realmente está ahogando la situación financiera del Español, que es, por un lado, la deuda de Hacienda a corto plazo, y por otro lado, la deuda no de Hacienda, es decir, la deuda financiera también a corto plazo, con lo cual podremos refinanciar, con lo cual podremos ahorrarnos buena parte de esos entre 8 o 10 millones de euros anuales que estamos pagando solo en intereses que ayudarán a reducir, si cabe, o sea, a incrementar el cash flow, y con lo cual podremos tener, junto con los ingresos ordinarios de por sí de la actividad de lo que es el club, la posibilidad de acometer fichajes y de optar a nuevos jugadores. Todo esto junto, como tú bien has dicho, por otro lado, el incremento en aproximadamente unos 20 millones que nos aportarán a partir de la temporada que viene la nueva ley y la nueva legislación sobre derechos televisivos. Es decir, es bueno y es saludable, entendiendo que estos números sean realmente los que al final cuadren, es decir, que la ampliación sobre 90, Chen cubra esos 45 y que no haya nadie más que esté dispuesto a cubrir, con lo cual, evidentemente...
Pues no habéis a Genética Perica pagar hoy a la ampliación de capital de 10-15 millones, ¿no?
Para mí no tendría sentido. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero al fin y al cabo, estar diluido con un 12, con un 10 o con un 14, al fin y al cabo es lo mismo. Pero bueno, aquí cada uno también...
Claro, lo mismo tener un 30 y pico y un 20 y algo...
Correcto, correcto.
...que tener un 75, 78 a un 18 más o menos. Para que Genética Perica mantenga el 22%, tiene que comprar bastantes millones. en la ampliación de capital.
Pues mira, tendría que comprar sobre 90, tendría que comprar unos 20 millones, 20, 22 millones.
Pues eso sería para el club mucho mejor.
Sí, claro, para el club.
Estaríamos
mucho...
hablando de que sería casi casi liquidarte toda la deuda. Si la deuda está en 132 millones y se pone ampliación de capital casi de 70 millones.
Sí, sí, para.
De compra, es decir, de 90 se compran 70, imagínate tú.
La mitad, limpias la mitad.
Bueno, pero estamos...
33 netos, si llegas a 70...
Sí, pero tú estás hablando de que Hacienda te la cargas. Si quieres, Hacienda te la cargas. Puedes pagar todo Hacienda ya.
Sí. Puedes negociar una quita, imagino.
De hecho, Javier, si la ampliación es por 90 millones, si Chen tuviera un 50... Al final tiene un 54, un 55...
No, tiene un 54% ahora.
Con 45 millones no cubre.
Llega al 85%.
No, perdona un minuto, me explico. Si es de 90 y tiene un 54%, con 45 no cubre su parte. Si Genética la cubre y el resto de accionistas no van...
Que el resto no van a ir. No
el resto no van a ir, por supuesto. Genética incrementaría un poquito más su participación incluso, cubriendo su parte. Porque Chen, para cubrir su parte sobre 90, debería ir alrededor de los 50 millones de euros.
No va con 45. Tendría...
Pero me explico.
Sí, pero tiene un 54.
Tiene más de la mitad. Es claro. Decir, él debería cubrir más de la mitad de esos 90. Para cubrir sus acciones. Para cubrir sus acciones. Porque si hay otro accionista que incrementa su parte, aunque los demás
no va a ser así.
Aunque los demás no vayan, los dos se diluirían. O sea, se diluye el resto. Uno incrementa, pero otro también incrementa.
Ya, pero yo lo que te digo, que si Chen Yashen compra los 45 de los 90 y no va nadie más, no, pasa de un 54 a un 85%.
Estamos de acuerdo.
Es que no va a ir nadie.
Estamos de acuerdo.
Genética, es que no, para ir con 2, 3, 4, 5 millones, no voy.
Yo creo que habrán habido conversaciones incluso antes, Javier, estoy convencido.
No lo sé. No puedo asegurártelo. Pero que Chen Yashen va con 45 millones, seguro. Que es lo que además ya dijo él cuando llegó, que iba a hacer una inversión primero de 60 kilos. Que son los 45 millones.
Correcto, y los 15 que le cuestan las acciones.
Claro. Sí, no, los números no engañan.
No. Está claro, y es fantástico, ¿eh? O sea, al final, si realmente cumplimos aquí, la losa que se saca el club de encima es brutal. Es brutal, Javier. O sea, el cambio de escenario económico, mejor dicho, financiero, que es donde está el problema, el cambio es radical. Es radical, o sea, tú liberas una de recursos económicos increíbles, los ingresos ordinarios junto con esos 20 millones de euros adicionales de los derechos televisivos los puedes destinar a una buena planificación deportiva. Aquí es cuando, por eso no hay que volverse loco y hay que seguir haciendo bien las cosas para al final no volver a despatrimonializar el club o volver a descapitalizar.
Yo tengo aquí apuntado que la deuda neta es 127 millones.
Correcto, sí.
Pero claro, esos 127 hay una deuda que es a 4 o 5 años, es decir, no es a corto plazo. Pero si tú la quitas a corto plazo, te ahorras los intereses también.
Claro, por supuesto. Estamos pagando alrededor de 8 o 10 millones de intereses al año, ¿eh?
Y todo lo que está diciendo Robert te permite también acceder a un tipo de futbolistas diferentes, subir el techo salarial
y aumentar el presupuesto deportivo.
A día de hoy, al
día de la Junta era 133, pero
se pagaron.
Oficiosamente decían que estaban... Durán Farré dice que estarían entre 127 y 128.
Sí, con lo que ya habían pagado en el anticipo a Hacienda y todo lo que habían
pagado. No, y es que además esto genera, como decía Robert, otros ingresos que pueden venir, que vendrán si se sigue con una dinámica positiva. Yo no digo recuperar 10.000 socios, pero 4 o 5.000 sí que los puedes recuperar.
Se los recuperas si haces un buen equipo.
5.000 socios son 2 millones de euros más, de media, más o menos. Claro, es que todo suma. Todo suma. Y de merchandising creo que podríamos hasta triplicar, porque sí. Es bastante ridículo lo que se vende de merchandising. Bueno, ya veremos los números con Joma, pero realmente, bueno, y otras cosas, la tienda famosa, todo vendrá. Pero primero lo más importante es lo de la ampliación.
No, pero está claro que si el dinero que tú ingresas no es para la deuda, sino que es para aumentar tu calidad deportiva, claro. La gente también
se
animará más.
Yo creo que al final
más,
de lo que
claro.
Se trata es de esto, ¿no? De aumentar la calidad deportiva, de acceder a un mercado que ahora tenemos totalmente prohibido y animar al socio y a partir de ahí pues todos son ventajas. TV3 nos va a dar muchos más minutos.
Sí, eso seguro. Sobre todo más y dinero.
Un equipo grande nos va vamos a tener un hat-trick diario.
Si tú tienes dos tres jugadores de cierto nivel y tú estás luchando por entrar en Europa, yo te aseguro TV3 o cualquier otra cadena se empieza a interesar por el
más no, pero español. No, pero no, te van a dar dinero, sí.
No, dinero no, pero lo más importante es este círculo virtuoso, ¿no? De darle la vuelta a la tortilla.
La
de
que si,
te acercas a los 30.000, pues el efecto llamada, ves que...
No, no, y contra más juega, socios tienes, no, claro, más te paga la liga en el tema de los derechos televisivos.
El 25% de los derechos que vienen por ahí.
Y a final de mes que viene, anunciado en junta, vendrá el sponsor de la camiseta.
No, al final de mes que viene, no.
O sea, ya,
ya tiene que llegar.
De
ya.
Hecho, ya... De la camiseta. Pensaba que decías del...
No, no, Rai, no,
tardará,
no,
de la camiseta, tardará. Que eso ya son ingresos que...
Ya lo preguntaban y decían, no, ya... El...
No.
Rai tardará.
Y no sé cuánto puede ser un sponsor de una camiseta, pero...
No, era millón, era un millón.
Un millón de euros.
Un millón de euros, van, será.
Pero llegará, tardará, pero llegará. El nuevo naming right.
Pero que no se vaya al año y medio.
Esperemos.
¿No?
Esperemos que no.
Bueno, yo creo que llegará con...
No, si hacemos uno cada año y medio diferente, sí, yo, 8 millones.
Sí, sí. Estoy con Ángel, o sea, pienso lo mismo. O sea, yo sí se va, pero está un año y medio, paga por anticipado 3 y luego
no,
te vuelve otro.
No ha pagado por anticipado, ojalá, ¿eh?
Es igual, pero si hacemos operaciones millones. Así, si al final lo cubrimos ya, oye, la operación no ha sido tan mala, ¿eh?
Claro.
Si lo cubrimos ya, no ha sido tan mala.
Y guardamos las sillas blancas para ir colocando otra vez.
Por supuesto, ya está, y vamos recolocando.
Vamos haciendo otros nombres, ¿no? El Tetris de las sillas.
Cambio de logos y ya está. Bueno, Javier, yo la verdad es que pienso que estamos en un momento como mínimo esperanzador, que se concrete todo realmente, que las cosas salgan bien, que luego la pelota entre como siempre, porque el fútbol es al final que la pelota entre y que los resultados acompañen. Pero después de todo lo que hemos pasado, esta travesía en el desierto que estamos pasando, yo ahora no voy a ser quien venga aquí a hacer una oda en favor de la junta directiva actual, sobre todo que ha sido la que ha tenido que remar fuerte estos últimos dos, tres años, que también podríamos hablar, porque a veces es fácil criticarlo todo, es fácil desde diferentes medios o a nivel de aficionado criticar a la junta o buscar culpables, pero la situación económica está muy complicada, muy compleja, Javier. Yo quedo siguiendo un poquito los números de estos últimos años. Podemos buscar culpables años atrás, pero son pelotas que se van haciendo cada vez más grandes, que los últimos al final son los que se encuentran con el marrón, vamos a decirlo así de claro, y que tienen que gestionarlo. Y no ha sido fácil. Ha habido que bajar masas salariales, topes salariales, ha habido que estar vendiendo continuamente jugadores. Tuvimos la suerte, como comenté la semana pasada, de entrar en la Champions League, de los jugadores que más dinero deben Hacienda, o sea, siendo el tercer equipo que más dinero debe Hacienda. Gestionar todo esto es muy complicado, y si al final hemos encontrado una solución y esta solución realmente es buena como parece y como todos deseamos que se concrete, pues bueno, habrá valido la pena el esfuerzo de todos los que han estado luchando por el español, incluidos los aficionados yendo a los partidos y aportando nuestro grano de arena.
Robert, y esto lo dices el Día de los Inocentes, ¿eh?
Bueno, claro. Sí, lo digo el Día de los Inocentes.
No hemos hecho ninguna inocentada, ¿eh?
No hagamos inocentadas, solo falta que hagamos inocentadas ya, que bastante tenemos con el percal.
Como dice Robert, yo me quedo con la palabra esperanzador, porque realmente es así.
Ilusión es lo que necesitamos los pericos. Siempre siempre hemos respondido yendo al campo cuando se nos ilusiona. Primero con el nuevo estadio, después con... Recientemente tenemos el año pasado la semifinal de Copa. Ahora el españolismo está ilusionado y creo que el futuro es... Vamos, hay motivos para estar ilusionados.
Bueno, vemos este mes cómo acabamos. Bueno, este mes no, enero.
Tenemos que jugar contra todos.
De enero va a ser complicado.
Tenemos que jugar contra todos. Y para mí un partido muy, muy, muy complicado es contra el Sevilla en el Pizjuán. Para mí este es un partido muy, muy, muy complicado.
No, porque se va a ver un poco cuál es el estilo de juego.
Sí, porque
sobre todo fuera de casa, que con Galca no hemos jugado en fuera de casa.
Exacto. Si vas a un Bernabéu, vas a un Nou Camp, bueno, más o menos.
Ya te lo imaginas, ¿no?
Más o menos dices, bueno, ya sabemos todo lo que puede pasar. Pero un Pizjuán, hay que jugar ese partido. Hay que jugarlo. Galca no va a renunciar a su sistema. Y será complicado atrás. Las líneas tendrán que estar muy, muy, muy concentradas y muy juntas.
No, bueno, juntas, pero no...
Pero no revueltas, pero...
Bueno, pero juntas, pero no en el larguero.
Y el Sevilla le tiene ganas al español, ¿eh? Después de la eliminación de Copa. Y buscan la 24ª victoria en casa, ¿eh? En año natural, ¿eh?
Bueno, no llegarán.
Pero bueno, en Sevilla, bueno, a veces, bueno, en Sevilla ahí, a veces pasan
milagros. No llegarán.
En Sevilla pasan milagros.
Sí.
¿Verdad, Javier?
Y tanto. Y con peluca o sin peluca.
No sé quién le tiene ganas, ¿eh? Nos tumbaron una UEFA, no sé cómo
lo harían. Sí, bueno, ya, pero esto es del año
pasado. Ya no quedan más.
Pero el año pasado les eliminamos de la Copa y pensaban que iban a ser finalistas.
Sí, sí, que estaban hablando, bueno, al final contra...
Estaban
sujetos finalistas.
Exacto, exacto.
Pero nosotros nos pasó ya también que nos veíamos en la final contra...
Tanto selfie en San Mamés, al final acabamos todos pringados. Las 8 y 26, hacemos una última pausa y nos vamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especias i conserves, Dani. En casa.
8 y 27, vamos a ir poniendo el punto y final. Román, nos vemos en Sevilla.
Nos vemos en Sevilla, mi ama.
Pero sin. Pensaba que íbamos juntos, no vamos juntos.
Bueno, pero todos los caminos llevan a Sevilla, ¿no?
Y a los Cuevas.
Y a los Cuevas.
A los Cuevas
¿irás a los Cuevas?
No, el miércoles no me da tiempo. No llegas a las 2 y a las 4 y media tengo que estar en el campo.
¿Ya tienes sitio ya para comer o no?
En el hotel.
En el hotel.
Sí, sí. Directo. El miércoles al hotel.
Muy bien, muy bien.
Bueno, buen viaje.
Igualmente.
Buen viaje. Y ojalá repitamos lo del año pasado.
Ahí, ojalá.
Bueno, lo de la temporada pasada, porque año natural es el mismo aún.
Sí.
Bueno, esperamos acabar el año un buen fin de año, con 3 puntos o al menos empatar, o y sobre todo fieles al estilo.
A empezar bien y acabar. Acabar bien y empezar mejor.
Y nada, que me traigáis una postal o algo,
¿De Sevilla?
Sí.
¿No has ido?
Claro que he ido.
Ah, pues entonces, ¿para qué quieres una postal de Sevilla?
Otra.
No, pero otra no. Gracias, Xavi, feliz año.
Gracias a vosotros, igualmente.
Robert.
Ah, Javier, que el miércoles te quiero radiando los goles del Español, la victoria del Español, y que continúe la racha de Galca. Que acabe el año, como bien has dicho, con una victoria.
Y empecemos con otra victoria.
Y empecemos con otra
victoria. Sería ya.
Ya sería. Bueno,
sería Fantastic Shine.
Con la hoja que firmamos. Y nada, un placer como siempre estar aquí. Un saludo para todos.
No te pregunto, ¿Copa o Liga?
Las dos.
Feliz año.
Igualmente.
Y a los amigos de Rombus también, por
igualmente.
Supuesto.
Pues a ver si te oímos cantar varios goles y sobre todo la repetición, que repites cuando ganamos.
O cuando empatamos fuera
cuando
de casa.
Que también sería un buen
resultado. Yo no hago eso de prima por empatar en casa, ¿eh?
Muy bien, así mismo, ambición.
Feliz
y nada,
año.
Feliz año a todos los oyentes y a todos vosotros.
Bueno, nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No va a ser la última estrella del año, porque la última estrella del año será el miércoles. No, tampoco el jueves. El jueves tenemos programa de 5 a 6 de la tarde, porque es el post del Sevilla y la previa del derbi. Porque el viernes, día 1, no hay programa. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Jorge Martínez de los mandos técnicos. Nos tomamos la última estrella de hoy. Mañana otra, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana a las 7, que sean muy, muy felices.